Hola, hola y bienvenidos a Por Orejas, el podcast de Motorsport Network relacionado con toda la actualidad del Mundial de MotoGP. Yo soy Uri Puigdemont y como siempre, al otro lado del cable y en este caso del mundo también, está mi otro yo, Germán García. ¿Qué pasa, Germán? ¿Cómo estás?
Hola, Uri. Pues encantado una vez más de estar aquí.
También tenemos, como es habitual a partir de este año y como va a seguir siendo habitual, a Alberto Gómez. ¿Qué pasa, Alberto? ¿Qué tal?
Hola, Oriol. Buenos días.
Buenos días. Pues esta vez tenemos una vez más a un cuarto participante, un invitado que nos hace muchísima ilusión saludar, que no es otro que un piloto de MotoGP, en este caso Luca Marini. Chao, Luca, ¿cómo estás?
Hola, Oriol. Hola a todo. Muy bien, gracias.
¿Cómo ha ido el invierno? ¿Que está haciendo tanto frío allí como en España, en Italia, estos últimos días?
Sí, bastante frío. Ha sido un invierno muy, muy bueno para mí porque he tenido mucho tiempo libre para una vez.
¿Ah, sí?
Porque en este año la pausa es muy larga. Entonces he entrenado mucho, seguramente, pero también he tenido mucho tiempo para hacer cosas, especialmente en mi casa nueva, que no había tiempo el año pasado durante la temporada. Me ha gustado mucho sistemar toda la casa nueva y todo mi cosa.
¿Dónde vives tú, Luca?
En un pueblo cerca de Tavuglia. Se llama San Giovanni Marignano. Es cerca de la salida de la autopista de Italia, cuando va a Misano, al circuito.
Uh-huh. ¿Y dices que te has mudado hace poco a esa casa nueva?
Sí, en el último año.
Y oye, una cosa, este lunes se presentó el equipo oficial de Ducati. Lo hablábamos antes de comenzar este podcast entre nosotros. Supongo que, no sé si seguiste un poco la presentación de la nueva moto y del nuevo equipo.
No ho seguito, però ho visto muchas fotos por el Instagram da Pecco, da Enea, da Ducati, però no me ha informato mucho.
Vosotros dos ya sabéis que cuando queráis meter baza, ¿eh? Yo le hago una ahora y también os dejo que vosotros le podáis preguntar lo que queráis. Oye, al hilo de esta pregunta que te hacía de la presentación de Ducati de ayer, supongo que para un piloto de Ducati, para un piloto que está acostumbrado a ir con esa moto, cuando se presenta un equipo oficial, supongo que tu objetivo último sería, cuando sea, llegar allí, ¿no? ¿O no?
Claro que sí, claro. Claro, este es el objetivo mío, que me gustaría acabar en lo más pronto posible, porque creo que en un equipo oficial es muy diferente competir en la MotoGP de este año. De siempre es así. El team oficial tiene algo más. También en este año que le moto son muy parecidas l'una con l'altra, en el equipo satélite se pueden acabar grandísimos resultados, muy buenos resultados, pero si quiere ganar el campeonato, ser campeón del mundo, necesita un equipo oficial, o por lo menos para ahora es así, pero en el año que viene lo miraremos.
Oye, la última de esta primera tanda por mi parte. Tercera temporada, arrancará esta, tu tercera temporada en MotoGP. Siempre has ido haciendo un step más, ¿no? El año pasado terminaste decimosegundo y con hasta ahora tu mejor resultado ha sido un cuarto puesto. ¿El podio para cuándo?
Lo más pronto posible. Yo creo que si empezamos muy bien, Portimao puede ser un buen sitio porque el circuito me encanta y tenemos también el testing las dos semanas antes. Entonces puede trabajar mucho en la moto y preparar todo muy bien. No será fácil porque es para todo un ayuto, pero yo espero que con mi Ducati, que es la del año pasado de Pecco, puedo ser pronto desde el principio de la temporada. Magari Honda o Ducati ufficiali che tengono che provare algo, puedo sacrificar o perder un poco di tempo durante il testing e per, non so, testare algo. Io tengo solo che sistemare la moto e la mia guida en el mejor modo posible para ser pronto para la carrera. Entonces, espero mucho que en Portimao pueda ser hacer un buen resultado ahí y empezar bien la temporada.
Luca, tú el año pasado tuviste la moto del año, el último modelo, que era el 2022. Este año el equipo ha decidido no dar el salto a la moto 2023 y mantenerse con la moto 2022. Esto por un lado, después de ver el resultado de Enea del año pasado, puede parecer que al principio te puede dar cierta ventaja. Pero mi pregunta es, tú como piloto, ¿sientes que te quedas un poco estancado y que quizá no vas a recibir tanta atención por parte de la fábrica con una moto del año pasado?
Es así, es algo que no puedo controlar. Entonces tengo que empujar al máximo, hacer mi 100% y miraremos. Porque con Ducati nunca sabes si acaba muy buen resultado en la primera carrera de la temporada. Después la fábrica te ayuda mucho, como el año pasado ha sido con Enea, porque estaba luchando para resultado muy importante. Entonces Ducati lo ha soportado muchísimo. Esto es el objetivo.
A mí me gustaría reformular esta pregunta de Germán, Luca. ¿No puede ser una ventaja para ti repetir con una moto que ya conoces y que ya tiene una experiencia detrás, con unos datos en cada circuito, cosa que igual el año pasado no tenías? O sea, ¿no puede ser que en cambio sea pueda ser una ventaja? Esa es mi versión, mi visión, ¿eh?
Bueno, seguro que en confronto de la temporada del año pasado será mucho más fácil, porque en mi primer año tenía una moto bastante indietro, ¿no? Del 2019, creo. Y después el salto a la Ducati del 2022 fue bastante grande. Pero este año será muy similar, entonces sí, será una buena cosa, pero creo también que la Ducati 2023 no será tan diversa, no será una revolución, será algo pequeño, algún detalle mejor que ayudará al equipo oficial a obtener mejores resultados, espero para los otros, pero en mi caso no es una fortuna, pero no está mal, tenemos que buscar el máximo potencial de mi moto con mi equipo y entrar en lo primo tres lo más pronto posible.
Oye, Luca, una pregunta. Después de una temporada tan larga como la del año pasado y una tan larga como vendrá la de este año, uno, ¿cómo encuentra, digamos, la fuerza, el impulso para seguir entrenándose y preparándose físicamente en un invierno tan particular y tan importante? Es decir, en un invierno donde la preparación física será tan importante, teniendo en cuenta que el año que viene entran las Sprint Race. ¿Cómo es tu día a día, por ejemplo, de, me lo invento, de enero?
Sí, esto año es muy particular porque vamos a empezar algo totalmente diferente, porque para mí a livello fisico sarà molto più difficile la temporada, il weekend. E per esempio penso in Austin, che è il Gran Premio più difficile dell'anno e è molto pronto la temporada. Entonces al principio, en la primera carrera, no tienes tu fisico acostumbrato alla moto, es un poco así. Después, durante cada carrera, migliori. Tu fisico si adapta alla moto e cada carrera è più facile. O almeno per me è così. Sarà completamente diverso este año, entonces tenemos que trabajar bien y buscar un buen setting con la moto desde el principio, desde Malesia, si possibile, perché tenemos que trabajar poco en la moto y testar los neumáticos, que serán muy importante, y la electrónica, porque también con una carrera así corta para mí será un poquito más diferente. Y se puede hacer la diferencia. Creo que el equipo mejor y más el piloto, seguro, pueden hacer muy buena cosa, especialmente al principio de la temporada. Quindi sto buscando di prepararmi allo massimo, entrenandomi molto, e, come sempre, e mentalmente cercando di capire come sarà questa sprint race e focalizzandomi specialmente nella qualifica, perché sarà la parte más importante del weekend.
Pero dices, Luca, dices, perdona Alberto, dices, Luca, dices, me estoy entrenando mucho como siempre. ¿No habéis hecho un plan específico pensando en que este año tenéis 42 carreras?
Sí, claro que sí, claro que sí. No, como siempre, en el senso
sí.
De intensidad. Siempre a lo máximo. Ma seguro que la preparación física se va a adaptar un poco a lo que necesitamos este año, que será más resistencia, más explosividad y un buen recupero desde una carrera a la otra, porque también será de una semana a otra cada carrera muy, muy intensa.
Hablábamos, perdón Alberto, ahora te dejo. Hablábamos hace unos días con un entrenador de pilotos de MotoGP y nos decía que este año será súper clave, será muy importante el recuperar de sábado a domingo, que al fin y al cabo la carrera del sábado no deja de ser una carrera, aunque sea más corta, pero la intensidad, la explosividad que necesitas y el cansancio que viene después seguirá siendo súper importante, ¿no? ¿Crees que esa será una de las claves, la recuperación, cómo gestionar esas, no sé, 12 horas entre el final de la sprint race y el principio de la carrera normal?
Sí, seguro. Es así porque, ok, que son 10 vueltas, 12 vueltas, depende, ¿no?, del circuito, pero tú pones una intensidad que en el FP4 no vas a poner, porque en el FP4 el trabajo es diferente. Entonces, con el qualifying por la mañana y después la carrera el sábado será seguramente el día más duro. Y svegliarsi il domingo per la mañana sarà molto importante. Sarà difficile star bene fisicamente e mentalmente, però io credo che cada carrera sarà un pochino migliore, ma lo più importante sarà farsi trovare pronto al principio della temporada, cercando di fare algo más dell'altro pilota che sicuramente staranno tentando di fare il mismo.
Y desde un punto de vista de moto, ¿cómo te entrenas tú, Luca? ¿Qué es lo que más, motocross, enduro, supermotar, ciclismo? No lo sé, ahora el ciclismo es muy trendy, ¿no?
Especialmente en España. Pero sinceramente este año el entrenamiento con la moto lo he disminuido mucho, porque al final he visto que la MotoGP es talmente singular como disciplina, talmente diverso da todo lo que tú puedes hacer a casa, que nunca vas a sentir las sensaciones o los esfuerzos físicos es muy diferente. Entonces, no creo que es la clave ahora, no sé. El año pasado he hecho mucho motocross, seguramente continuo a andar a ranch porque es muy divertente, especialmente un buen entrenamiento, pero especialmente para divertirse un poco con la moto, y nada bicicleta porque no me gusta mucho, preferisco correr.
Luca, hemos visto, no sé si tú te has dado cuenta, en redes sociales fotos de Fabio Quartararo entrenando estos días y se pone fotos sin camiseta. Y realmente
sí.
Está llegando a un extremo de delgadez que hace un poco de impacto, ¿no? Yo entiendo que Fabio ha llegado a la conclusión de que necesita pesar muy poco para tener más rendimiento de la moto. Pero claro, es un problema que tú también has tenido, ¿no? Porque ser el piloto más alto de la parrilla y seguramente uno de los que tiene más peso, ¿no? Pese a estar tan delgado también. ¿Es compatible pilotos cada vez más delgados que tengan cada vez una temporada más larga y más demanda energética por tener tantas carreras?
Bueno, en mi punto de vista es que tiene que pesar muy poco, sí, pero es mejor tener 1 kilo más y estar un poquito más fuerte, tener un poquito más de resistencia durante una carrera de 42 minutos que no comer para hacer 1 kilo menos, porque esta temporada será muy difícil. 1 kilo en la moto seguro que hace diferencia, especialmente para los neumáticos. Y será difícil, especialmente para mí que soy muy, muy alto o otro piloto que tiene magari más gordito, no sé. No gordito ahora, no, nessuno è gordito. Però sí, es una clave. Pero yo creo que es más importante tener resistencia y fuerza para hacer una temporada a tope en cada momento del año. Y comunque voy a postar yo también una foto sin camiseta porque este año es de moda.
Sí.
Allora, en el próximo día la posto, seguro.
Oye, Luca, en cualquier caso yo recuerdo que no sé en qué carreras, creo que han sido en más de una, tú hablaste de una forma muy analítica de la cuestión del peso, ¿no? Y incluso comentaste la posibilidad, no sé si se ha llegado a hacer, de abrir un canal de comunicación con Dorna para decir, estaría bien explorar alguna posibilidad para intentar equilibrar un poco, ¿no?, las diferencias tan grandes que hay. ¿Te ves solo en esta, digamos, sfida? O
Ah,
si te
creo
ves
que
solo, si
la
te ves
parrilla della
solo.
MotoGP sì,
Sí.
creo che la parrilla della MotoGP sì, però per me è molto semplice. Tenemos differenza di 10 kg o también más, o anche más, desde los pilotos. Y es imposible para mí cuantificar en décima, en consumo de lo neumático. No sé, es imposible dire cuánta es esta diferencia. Entonces, creo que sí, para nivelar más la temporada, el campeonato, oltre que poner peso en lo más ligero, un'idea puede ser quitar peso dalla moto de lo más pesante, perché las moto tengono un peso minimo. I Ducati sta sempre al limite del peso minimo e si può alleggerire un poco la moto, per me, sin costare molto denaro. So che parlando con Dorna, il problema è che le manufacturers non vogliono pensare e perdere tempo su dove ponere il peso se tengono un piloto leggero, perché è un argomento molto difficile. Però da otro lado podemos, magari un'idea per semplificare, è lo piloto che tengono molto più peso dell'altro, alleggerire un po' la moto o hablando in esta direzione si può buscare una soluzione, ma per me.
Sí, recuerdo
Alberto.
cuando en 125 con Dani Pedrosa y 2,5 se habló de este argumento, de poner lastres de peso en la moto y bueno, hubo muchos conflictos también porque dependiendo de la moto, la tipología del piloto, el estilo de pilotaje, poner plomos en las motos era complicado y desequilibraba o desbilanchaba mucho la moto, ¿no?
Sí, claro, también porque el telaio es pensado para tener una cierta rigidez y si tú vas a poner plomo es diferente y soy de acuerdo. Pero podemos buscar otra solución si esto es lo que Dorna quiere hacer, como ha sido en el año pasado que quiere tener toda la moto más similares con la centralina única y lo neumático único. Es todo para implementar, far crescere lo spettacolo. E per me, se abbiamo carriere più cerca, tutto il pilota sarà più battaglia e sarà migliore per lo spettacolo.
Pero en este sentido, Luca, por ejemplo, el año pasado hubo algunas voces ya muy críticas de muchos pilotos de la parrilla que MotoGP está resultando cada vez más difícil desde un punto de vista de espectáculo, por ejemplo, adelantar. Hubo muchos pilotos que se fueron muy largos en frenadas con turbulencias que provocan las aletas, los alerones, los diferentes devices. ¿Tú cómo te posicionas en este sentido? Es decir, sé que trabajas por una marca como Ducati, que han sido un poco pioneros, ¿no?, en el tema de alerones, en el tema de devices, pero tú personalmente, ¿tienes alguna opinión al respecto de hacia dónde debería ir MotoGP? Lo digo porque en Fórmula 1 vimos esta misma evolución hace 6, 7, 8 años y al final han cambiado radicalmente hacia un prototipo mucho más atrás en el tiempo, ¿no? Con una aerodinámica muy básica, con más igualado todo para mejorar el campeonato y el espectáculo. ¿Tú qué opinión tienes como piloto?
El espectáculo ha ganado en Fórmula 1, porque es, ¿no?, el año mejor de siempre, creo. Para mí, yo fui uno de los primeros a lamentarse en Safety Commission que el adelantar al otro piloto diventerà cada anno più difficile. E durante la temporada tutti i piloti fueron d'accordo con me e parlando con Dorna più o meno cada carrera stiamo buscando una soluzione, però non è facile, perché da un punto di vista economico le manufacturers non vogliono cambiare molto o rivoluzionare tutto, perché sarà un impegno muy importante, creo, no sé. Entonces, está bien continuar así, pero necesitamos solucionar el problema de adelantar, pero es muy difícil para mí, otra que de la aerodinámica, es de los neumáticos, porque la presión del neumático anterior se sube muchísimo, muy rápidamente, es imposible adelantar un piloto después de tres vueltas que estás atrás de él. Entonces, esto también no es posible. También creo que tenemos que hablar todo, los manufacturers, los pilotos, Dorna y Michelin también, para solucionar este problema, porque seguramente cada año será más difícil. Y si vogliamo migliorare l'espettacolo, necessitamo che trabajar ora per essere pronto in 2025, per esempio.
Relacionado con esto que comentaba Alberto, ¿qué te parece todas las acciones que está llevando a cabo Dorna con no solo la entrada de las sprint races, sino, digamos, la acción de popularidad que se llevará a cabo los domingos antes de las carreras? ¿Qué te parece esto? Porque, claro, los pilotos vivís un poco con la necesidad de combinar lo que a vosotros os fastidia o no os gusta, que es tanta exposición, tantos eventos y tal, pero al mismo tiempo con la necesidad de aumentar la popularidad de MotoGP, que está un poco estancado, ¿no? ¿Cómo lo ves tú?
Ah, este es un argumento muy difícil, creo. Están intentando de hacer algo y esto es positivo, porque vamos a probar la sprint race, probamos un domingo más de interacción entre el público y los pilotos. Y para mí es bueno, porque si el espectáculo mejora, para nosotros es mejor. Será más fácil para todo. Ci sarà más dinero en el mundial. Y para todos será mucho más fácil. Porque no es un problema solo de MotoGP, es un problema también de Moto3, de Moto2. Y con más carreras fuera de Europa, y será muy muy difícil, creo, para tanti equipo afrontar una temporada en este momento. Y por esto también los pilotos en el futuro será más difícil arribar a la MotoGP, porque si no tiene dinero ahora no puede hacer nada. Es un pecado, es un problema, porque nuestro sport es algo increíble y tenemos que hacer todo, que divulgar esta pasión en todo el mundo y far capire a las personas cuánto es especial este sport, porque si tú miras una carrera de Fórmula 1, no es un granché, sinceramente. Da apasionado, me gusta la Fórmula 1, pero es mejor una carrera de MotoGP para la adrenalina que hay. Y necesitamos que divulgar esta adrenalina a todas las personas, entonces que después será mejor para todo.
Luca, tú te has hecho la película mental de cómo te van a ir a ti las carreras al sprint. ¿Tú crees que es un tipo de carrera que te puede ir bien? Y de la parrilla, ¿quién ves que puede ser un especialista en este tipo de carreras?
Ah, claramente el especialista es Martín. Creo que será el favorito en toda la sprint race, porque es muy fuerte en qualifying, tiene un muy buen hot lap y también sale muy bien de la parrilla. En la salida es uno de los mejores. Seguro que será difícil contra él. Y también Aleix Espargaró en la primera vuelta, es siempre uno que rischia mucho y adelanta muchísimo. Y seguro Márquez. Però dipende un poco dalla Honda e tutta la Ducati in realtà sarà molto forte, perché Ducati è una moto che nel qualifying è molto molto efficace. Entonces credo che più di una volta abbiamo la prima fila della parrilla con tutta Ducati e moltissima Ducati in Q2 direttamente. Entonces, es una buena oportunidad para nosotros, será muy importante, y la clave será el qualifying y la salida. Y riskear un poco más en las primeras vueltas, adelantar y después de 3-4 vueltas ponerse a hacer un poco de ritmo.
Oye, ¿qué tiene la Ducati de secreto? Que siempre en qualifying sacáis un extra o un super extra respecto a los demás.
Porque con el neumático te ayuda mucho y está blando, está en temperatura y capita que en algunos circuitos el neumático tiene 1 o 2 vueltas muy bueno. Entonces tú puedes disfrutar todo el potencial de nuestra moto, que es la aceleración seguramente, la frenada y en el paso por curva, donde es un poquito inferior, por ejemplo, de la Yamaha, en confronto a la Yamaha, con el neumático nuevo puede avicinarte a ese paso por curva. Entonces, no tiene un lado negativo la Ducati en este momento.
Oye, ¿cómo ha cambiado en algo la Academy en este último año, año y medio? O es que yo me acuerdo que la fui a visitar una vez y estabais vosotros por allí. Y uno tuvo la sensación, tengo la sensación de que era al margen de una compañía, de una empresa, ¿no? De que es como un club social, o de que era como un club social, que os reuníais ahí los pilotos para hablar de vuestras cosas, estabais ahí enredando todo el día. ¿Sigue siendo eso o ha cambiado un poco?
Ahora está cambiando, para mí está cambiando un poquito, está mejorando en muchos aspectos y está diventando un poquito más como una empresa vera e propria. E VR46 in generale, per me, da dentro. E l'Academy sta migliorando, sta crescendo, sicuro. È meno un ambiente, non è corretto, ma meno familiare e más professionale.
Sì, sì, sì.
Non è corretto, però
sì,
lo comprende molto bene. Sí. Es más profesional ahora y
menos,
esto
menos
me gusta
amateur.
Me gusta porque es importante que todos trabajen al 100% porque en MotoGP de este año también que trabaja atrás del piloto es muy importante porque tenemos que hacer bien cada temporada y si no hace bien para una temporada, magari tiene otra posibilidad y después nada. No hay sitio.
No hay margen de error.
Exacto, exacto. Entonces tenemos todo que estar muy concentrado, muy focus en el objetivo, que es estar más año posible en MotoGP y ganar en MotoGP.
A mí me sorprende un poco una cosa, Luca, es que yo tenía más o menos la percepción de que en la Academy Valentino era un poco coach de todos los pilotos jóvenes. Pero en cambio he oído que Pecco está intentando convencer a Valentino para que sea su coach. ¿No está haciendo un poco ese papel Valentino desde que se ha ido de MotoGP?
¿Cuál es la pregunta al final, la última frase?
Si Valentino, desde que se ha ido de MotoGP, no está tanto haciendo de coach de los pilotos de la academia.
Ah, sí, claramente es más difícil para él porque no estar en el paddock de casa, aunque si hablas por el móvil o algo así, es muy difícil. Ma creo también que ahora es nuestro momento. Tenemos una buena edad, una buena experiencia en MotoGP, en el Mundial en general. No es la Academy de 4 años antes. No, ahora los pilotos son más grandes, maturados, con más experiencia, con increíbles resultados. Y tenemos también que buscar nuestra vía y intentar que ganar. Es seguro que Vale fará el tifo de casa, alguna vez verrá a llegar al paddock, a ver, a mirar, pero es una ocupación un poquito más desfilada. Es siempre ahí, pronto para un consejo, y si quiere hablar por el móvil, es muy interesado y tiene farci sapere que está ahí.
Oye, yo solo te voy a hacer esta pregunta sobre tu hermano. Este 2022 ha sido la primera temporada en la que Valentino no ha estado. ¿Tenías ganas ya de decir, ok, no tenías ganas en el sentido negativo, sino de decir, bueno, no sé si ha cambiado en algo el decir, bueno, pues ahora ya no, o sea, yo siempre he sido Luca Marini, pero todas las preguntas o todo era, de alguna forma, siempre terminaban en tu hermano, ¿no? Ahora ya no, o sea, ahora ya es Luca Marini desde 2022. ¿Tenías ganas de decir, bueno, pues ahora ese capítulo ya se ha cerrado y ahora yo sigo mi vía independientemente de lo que hiciera antes Valentino?
No es correcto decir que tenía gana y creo que es algo que va piano piano con mis resultados a hacerlo de normalidad, a ser Luca Marini, solo esto y hablar solo de mí. Y necesito que estar concentrado en mi trabajo. Al final Vale será siempre mi hermano y si hay una pregunta que habla de él, para mí no es un problema, es un placer porque es algo que ser orgulloso. Y pero sinceramente me gustaría rodar mi sarebbe piaciuto correr contro di él algún año
más.
Un poco más, porque yo lo miro a Renz especialmente, dove es uno de lo más fuerte después de mí. Y batallar con él es siempre productivo, muy interesante, porque él tiene algo más de todo el otro piloto. Y cuando te adelante con él, lo percepís. Me sería gustado también mirar esta cosa en MotoGP.
Uh-huh. Oye, por lo que dices, en el ranch habitualmente tú vas más rápido que él.
Siempre, no, más rápido de todo, ¿no?
Pero
no,
Luca, partida. Yo estoy hablando.
Vale, ¿y esto cuándo pasó?
Estoy hablando,
o sea, ¿cuándo ha pasado esto?
Con Jorge Lorenzo.
Vale, esto siempre, porque rodeamos juntos. Soy más rápido, pero yo salgo detrás de él y batallamos, luchamos y él intenta de ganarme en todo. Se inventa siempre qualcosa.
Esto
è molto interessante per me perché puedo aprender mucho da él. Perché, come ho detto, ancora ora, la sua età, tiene algo más.
Yo estoy hablando con Jorge Lorenzo, que estuvo el año pasado, creo, hace 2 años en el ranch, y él me comentó que el único piloto que le había absolutamente sorprendido en el ranch había sido tú, que dice, es que es increíble como pilota, o sea, es que ni Valentino ni ningún otro. Y él decía, tiene que tener algún secreto ahí del ranch. ¿Cómo has logrado ser el más rápido ahí?
Por las noches. Por las noches.
Entrenando por las noches.
Vas por...
No, es un poco un insieme di cose. Perché, prima cosa, me encanta come disciplina. Me gusta molto, mi diverto. E hablo con altro piloto che non. Sì, è un buon entrenamento, però non è che. Se tengo il sabato libero, è peor. A me me encanta molto. Cada año he intentado de mejorar el mio pilotaje ahí, porque cuando he empezado en 2014, no, creo que Vale fue el más rápido, o Franco, o Pasini también, pero aprendo un poco del uno y del otro, al final ho capito un po' la disciplina, perché è sicuramente algo singolare che abbiamo solo ahí al ranch, perché è molto particolare. E después ho puesto mi talento, mi velocità in lo che ho aprendido, fino a arrivare a essere il miglior. E ora mi gusta molto e sicuro che conoscerlo muy precisamente, con mucha experiencia, me ayuda, como para todo. Si arriva, como por ejemplo Jorge Lorenzo, que nunca ha estado ahí, es un shock, porque es una disciplina muy difícil. Pero cada año rodar siempre en el mismo circuito, después sabe también dónde están los baches.
Me parece que Lorenzo tampoco estaba en su prime de forma física cuando
no,
fue
al ranch.
Oye, cambiando de... Perdón, Alberto, tira.
Al hilo de esta y por cerrarlo, Luca, tú eres hermano de una leyenda como Valentino Rossi y tienes un team manager que es Pablo Nieto, que es hijo de otra leyenda del mundial de motociclismo como es Ángel Nieto, ¿no? Y además los dos eran íntimos amigos, ¿no? La gente quizá piensa que vosotros lo habéis tenido más fácil que los demás para llegar donde habéis llegado, ¿no? O tener la oportunidad de correr. Pero a mí me gustaría que sacarais el lado oscuro de ser hijo o hermano de Ángel Nieto o Valentino Rossi. Me gustaría saber qué es lo más duro en todo ese trayecto, en ese percurso, hasta llegar a ser piloto de MotoGP. Y me imagino, porque hablando también con Pablo en el pasado, como periodista, bueno, también me lo transmitía, ¿no? ¿Qué es lo más duro de ser hermano de Valentino Rossi?
Magari esta pregunta es difícil responder bien en español, pero lo intento. Yo creo que nada es fácil. También si tiene la posibilidad de, por ejemplo, arribar al CEF en Moto2, y tiene una posibilidad económica para correr una temporada al CEP. Es importante, pero es una oportunidad que tiene una vez o dos en la vida. Y si no es estás rápido o bravo o con talento para disfrutar de esta oportunidad, puede ser también el que quieras, el hijo de Vale, de Nieto, pero es imposible hacer una buena carrera en el Mundial. Tiene que ser rápido, porque si no va a casa. Y entonces sí, hay lados negativos, lados oscuros. Por ejemplo, mucha más presión, especialmente mediática, porque hay más los ojos sobre todo lo que haces, lo que dices. Si sbagli qualcosa, viene riportato subito. Y especialmente las cosas negativas son sotto gli occhi di tutti. Pero ti abitui e ti fai le spalle grosse e cerchi di portarti dietro con te tutto il peso, e cercando di trovare, di buscare la tua via, la tua personalità e far arrivare a tutto il mondo lo che sei e la persona che sei. E se vas a gustar a todo bueno, bien, si no, ok, non passa nada, però esto che me gustaría hacer, hablando attraverso los resultados también, porque me siento muy fuerte, muy rápido, con mucho talento, y esta temporada espero de demostrarlo a todo una vez más.
Oye, ya acabo por mi parte. ¿Cómo ves a la competencia, a las demás marcas? Hemos hablado mucho de Ducati, hemos hablado de tu moto, hemos hablado del equipo oficial. ¿Cómo ves al resto? Porque es que después de la moto que tenéis y cómo fuisteis el año pasado, no sé, ¿cómo ves a Honda? ¿Cómo ves a Yamaha? ¿Cómo ves a KTM? ¿Aprilia? ¿Cómo los ves?
Ah, es muy interesante, porque seguramente Ducati ahora es un paso adelante, pero no es fácil también para ellos, no es descontado ganar otra vez. Porque Honda es una potencia y seguro que van a hacer una buena moto este año, porque no se pueden permitir de sbagliare otra vez. Y Yamaha al final es una gran moto, porque hasta Sachsenring Quartararo tenía un montón de puntos de ventaja. Entonces creo que con menos errores de su lado, podía también ganar esta temporada. Entonces creo que también esta temporada será uno de los favoritos. Y Aprilia cada año es mejor. Tiene un piloto increíble como Maverick, que para mí será uno de los más rápidos la parrilla el año que viene, este año. Y KTM está investiendo muchísimo, mucho dinero, con muchísima persona de livello, y con un piloto con tanti piloti forti, anche loro. Sarà una temporada difícil. Seguro que Ducati en este momento sale un poquito más adelante. Y esperiamo que continúe así.
Oye, tú además vas a tener dos fenómenos este año a tu lado, procedentes de Suzuki, los dos campeones del mundo con Joan Mir, un ingeniero y un jefe mecánico,
sí,
como Jack Roca y Claudio, sí, Reinato, sí, ¿no? Esa experiencia
son
increíbles, sí, te puede venir muy bien, ¿no?
Sí, 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 desde el primer día fue fantástico, y no veo la hora de empezar esta temporada, porque también mi equipo es mejorado técnicamente. Son dos top players y me gusta trabajar con ellos. También los otros chicos del team están mejorando atrás de ellos. Será seguramente un gran equipo este año.
Yo quería hacer una pregunta. ¿Qué te parece que Pecco lleve el 1? ¿Y a quién ves de gran favorito tú esta temporada? ¿Y si crees que que le va a ser sencillo a Pecco intentar reeditar el título otra vez.
No, para mí es la scelta correcta poner el 1. Yo sería el mismo. ¿Por qué no? No existe superstición o algo así, porque si vas a poner el 1 el año después no vas a ganar. No es esto. Y una buena scelta para mí. Y seguro que el favorito es él, porque el año pasado creo que ha ganado porque era más fuerte de todo, seguro. Pero también ha hecho muchos errores. Has caído muchas veces, mucho cero. Entonces creo que solamente haciendo una temporada más normal, con menos cero, puede ganar también este año, porque en la situación mejor. Ha ganado ya una vez, entonces estás más libre para mí, un piloto, cuando ya ha ganado un mundial en MotoGP. Y tiene el equipo mejor, la moto mejor en este momento, y por qué no puede ser otra vez su año.
La última por mi parte, y ya cerramos, si os parece bien. Tú, a Marc Márquez, en su mejor nivel, no lo has visto. O sea, perdón, no. Lo has visto, pero sí. No has corrido contra él, ¿no? Sí. ¿Por cómo crees que llegará a este año? Porque tengo la sensación de que ha entrenado muy fuerte y de que, no sé, uno lo haga con Germán y también con Alberto, que cuando, por quién es, ¿no? Es un poco similar a lo que pasaba con Valentino, que cuando él aparece, cuando después de perderse algunas carreras reaparece, es como que la tensión en general en el mundial, en la parrilla, como que se activa algo.
Muy fuerte.
¿Cómo lo ves tú de cara a este año?
Que la clave es la moto, porque lo que lo ha hecho así fuerte en la temporada pasada era este increíble feeling con la su moto, y que podía rodar solo él, una moto cuchita su lui, como le gustaba, como quería haber una moto para ganar el título. Si Honda es en grado de hacerlo otra vez este año, será seguramente uno de los candidatos, porque es un piloto fuerte, como tanti altri de la parrilla, ma in este momento, especialmente con così tante moto forti, tenere una moto fatta solo per te è un grandissimo punto a vantaggio.
Bueno, oye, que ha sido un placer hablar contigo. Desde mi punto de vista, creo que eres uno de los pilotos con los que más apetece hablar por el discurso que tienes y por el tono y las reflexiones que haces. Se lo habíamos comentado. Un placer enorme. Te deseamos muchísima suerte. Te veo en Malasia
el
próximo día 10. ¿Cuándo vas para allá? ¿Qué día sale, si yo lo sabes? El 6. Muy bien, muy bien. Pues nada, muchísima Gracias. Suerte, que este sea tu año.
Sí.
Espero que consigas este primer podio y que sea el primero de muchos. Y nada, Germán, Alberto, muchísimas gracias como siempre. Un placer teneros aquí con
gracias,
estas charlas.
Gracias.
Y nada,
perdona,
un abrazo muy fuerte y que vaya muy bien. Gracias, Luca. Chao.
Dos, tres meses a casa, perdo todo.
No, perfecto. Ha sido estupendo.